Les proponemos mirar a Europa, les proponemos detenernos en las novedades que surgieron con fuerza ayer en Holanda. Ese país dio un contundente no a la Constitución Europea. Concretamente, el 61,6% de los votantes rechazó el tratado frente a 38,4% que le dio el sí, y esto es lo que indican las cifras oficiales finales. El primer ministro holandés reconoció rápidamente la derrota del sí y aseguró que se sentía decepcionado. Los ciudadanos nos han dado una señal inequívoca y la respetaremos, dijo anoche. Después de Francia, Holanda se convierte en el segundo país de la Unión Europea cuya población rechaza el proyecto de la primera constitución de la Europa Unida, lo que, dicen los analistas, sume al tratado en una profunda crisis. El dato ha sorprendido a los expertos, al igual que la elevada participación que se registró en la consulta de ayer, que fue del 62,8%.
Contacto con el mundo.
El contacto es con Mariano Andrade, corresponsal de la agencia France Press en Bruselas, la capital de Bélgica, pero, como quien dice, la capital europea también. Mariano, buenos días, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos.
Yo dije capital europea, aunque eso en los hechos no es formalmente real, pero ahí en Bruselas se encuentran las sedes de las principales instituciones de la Unión, ¿verdad? La Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
Es así como vos decís, si bien no es oficialmente la capital europea, porque la Unión Europea sigue siendo todavía una construcción, en Bruselas oficia como el centro de las instituciones europeas. La Comisión, donde se encuentran, digamos que es el núcleo de trabajo de Europa, funciona aquí en Bruselas. El Europarlamento trabaja ciertas veces en Bruselas y otras en Estrasburgo, y el Consejo de Europa, que se reúne una o dos veces por mes y dos veces por semestre en forma de cumbre, también funciona aquí en Bruselas.
Por eso nos interesaba conocer el ambiente, las reacciones, nada menos que en esa ciudad, ante este nuevo no a la Constitución Europea. Pero antes vayamos a lo que pasó estrictamente en Holanda, ¿no? Este referéndum de ayer no era vinculante, pero el Parlamento holandés había adelantado que respetaría el pronunciamiento popular cuando tuviera que votar la ratificación de la Constitución Europea. Había puesto el único requisito, la participación, que la participación fuese alta, y lo fue, yo decía recién, 62,8%.
Exactamente, los principales partidos holandeses habían acordado que si la participación superaba el 30%, iban a tener en cuenta la opinión de la gente, aun si el referéndum no era vinculante. Como vos decís, la participación fue extremadamente alta, más del 60%, el no fue masivo, 61,6% de los holandeses dijeron no a la Constitución, por lo cual el Parlamento holandés debería, según la promesa de los dirigentes políticos, rechazar la Constitución Europea.
¿Cuál fue el mensaje detrás de este no holandés? ¿Por qué los holandeses rechazaron el proyecto de Constitución?
El mensaje de los holandeses, tal como lo decían ayer algunos responsables europeos acá en Bruselas, no es el mismo de los franceses. Para los holandeses, algunas cuestiones, como sobre todo el tema de la inmigración y la ampliación de Europa a Turquía, ha tenido mucha importancia, así como también ciertos aspectos económicos vinculados con el euro y vinculados con el encarecimiento de la vida en Holanda, desde que este país de unos 10 millones de habitantes y que tiene un alto nivel de calidad de vida, ingresó en la unidad monetaria.
También se veía allí, entre los impulsores del no, ¿una inclinación liberal del texto de la Constitución Europea?
Muchos países de los fundadores de la Unión Europea dicen que el texto de la Constitución es de tendencia liberal. Esto es muy difícil de probar, por supuesto. El texto es muy complejo, son casi 500 páginas, en las que en realidad quizás no se avanza mucho con respecto a ciertos temas. Pero más que nada, la visión de que se está yendo en una dirección liberal tiene que ver con ciertas ideas que se impulsan desde Bruselas, como por ejemplo la de liberalizar los servicios, lo cual implicaría el acceso al mercado comunitario para todos los profesionales de los países del este, que por supuesto podrían ofrecer sus servicios por un salario mucho menor al que, o por un monto mucho menor al que exigen los profesionales de los países fundadores de la Unión Europea, y esto provoca temor porque bueno, puede haber una pérdida de empleo para cierta mano de obra calificada especialmente.
Mariano, como ocurrió en Francia, este resultado electoral de ayer en Holanda marcó un gran contraste entre el voto de la ciudadanía y las posiciones de los parlamentarios. Si mis datos están bien, de los 150 diputados holandeses, solo 22 estaban abiertamente por el no.
Esto es un, bueno, tenés razón también en este punto. Los dos referéndums, especialmente el holandés, como vos decís, han marcado un poco la distancia que existe entre la élite política europea y la población. Esto es algo que es un fenómeno que se venía viendo desde hace varios años. Bruselas sigue siendo visto como un centro demasiado distante para la gente común, un lugar donde se toman decisiones muy, muy técnicas que la mayoría de la gente no comprende, pero que tiene una influencia muy directa en su vida diaria.
En teoría, el proceso de ratificación de la Constitución Europea debe seguir adelante. Después de todo, además, la Constitución ya tenía 9 aprobaciones. Pero, todo el mundo coincide, estos 2 no ocurridos en menos de una semana, uno nada menos que en Francia y otro en Holanda, y en los 2 casos, por márgenes muy contundentes, han generado una gran incertidumbre sobre el futuro de ese texto, de esa Constitución Europea. ¿Se vislumbra alguna decisión oficial que dé por muerto ya a ese texto?
Por lo pronto, la inquietud de los dirigentes europeos es que no haya decisiones unilaterales, como por ejemplo la que se comenta podría tomar Gran Bretaña de anular su referéndum. Esto es lo que ha reiterado ayer el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, lo que también ha dejado trascender el presidente de la Unión Europea en ejercicio, que es Jean-Claude Juncker, el primer ministro luxemburgués. La idea es esperar por lo pronto hasta el 16 y 17 de junio. En estos 2 días se va a llevar a cabo la cumbre europea aquí en Bruselas, donde van a estar presentes todos los jefes de Estado y Gobierno de los 25 Estados miembros. Entonces, la intención es por lo menos llegar a ese plazo sin que ningún país se baje del proceso de ratificación. Por otra parte, te señalo que hoy Letonia se convirtió en el 10º país en ratificar la Constitución. Fue el Parlamento letón, por una amplia mayoría, que aprobó el texto constitucional.
Uh-huh. Hoy se reunía el Europarlamento para analizar el nuevo escenario. ¿Ya tuvo lugar ese debate?
El debate está teniendo lugar en este momento. Comenzó por la mañana, se va a llevar a cabo hasta la tarde. En este momento son las 1:30 en Bruselas, así que por lo pronto hasta las 5 o 6 de la tarde no habrá novedades al respecto. De todas maneras, el Europarlamento sigue siendo la institución europea con menor poder de influencia a la hora de la toma de decisiones.
Una última pregunta, Mariano. Decíamos, bueno, no está claro entonces qué implican estos no para el futuro del proceso de ratificación de la Constitución Europea. Pero también los no, el no francés y el no holandés, han abierto una serie de preguntas sobre el futuro mismo de la Unión, Europea. Obviamente nadie habla de dejar sin efecto a la integración, lo hecho hasta ahora mantiene vigencia, pero sí se debate sobre la orientación de esa integración. Por ejemplo, ¿se puede volver a una Europa más cerrada, más proteccionista que la que venía insinuándose últimamente?
Es el temor de, bueno, la parte más liberal de Europa, un regreso al proteccionismo, sobre todo en Francia, en Alemania o en Italia, en países que están atravesando una coyuntura económica bastante difícil, donde el desempleo es bastante alto con respecto a los valores europeos, ¿no? Quizás no con respecto a los valores que conocemos en América Latina o que conocemos en África o en Asia, pero sí con respecto a Europa. El temor a un regreso al proteccionismo existe. El futuro de Europa no es que sea incierto, por lo pronto la integración va a continuar. Lo que creo sí es que va a haber todo un periodo de reflexión sobre la velocidad que debe tener esa integración y sobre su alcance.
Mariano Andrade, corresponsal de la agencia France Press en Bruselas, gracias por atender nuestra llamada. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias. Buenos días.